Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Alegrar el carnaval que hacen en las Carolinas. Vamos para el carnaval.
El carnaval de la Carolina
es el mejor festival.
El carnaval de la Carolina,
allá vamos a festejar.
Al carnaval de la Carolina,
con careta y con disfraz.
Al carnaval de la Carolina.
Y Aura, María, Julián y la Viborita.
Aniceto Molina fue un acordeonista y coautor colombiano de cumbia. Formó parte del grupo Luz Roja de San Marcos entre los años 1973 a 1984. Una de sus canciones más exitosas es la cumbia sampuesana. Escuchamos la canción Carnaval de las Carolinas.
Vamos para el carnaval.
El carnaval de la Carolina
es el mejor festival.
El carnaval de la Carolina,
allá vamos a festejar.
Al carnaval de la Carolina,
con careta y con disfraz.
Al carnaval de la Carolina,
allí se ve la alegría en ese gran carnaval. Allí se ve la alegría en ese gran carnaval que hacen en las Carolinas, bastante internacional. Que hacen en las Carolinas, bastante internacional. Vamos para el carnaval.
El carnaval de la Carolina
es el mejor festival.
El carnaval de la Carolina,
allá vamos a festejar.
Al carnaval de la Carolina,
con careta y con disfraz.
Al carnaval de la Carolina.
La Preparatoria Regional de Colotlán cumple 38 años de su fundación. En Jalisco, solo el 35% de conductores con licencia son donadores. Los jóvenes no se suicidan por una sola razón, influyen varios factores y algunos son controlables. Con una comisión de la verdad, aspiran a detener las desapariciones de personas en el país. En los puntos sobre las CIES, el maestro Leonardo Romero nos habla sobre los términos mismo y misma. Escuche su colaboración más adelante. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y también les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros. Pueden marcar al 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, hoy es el día de los puntos sobre las CIES. Nos pueden dejar sus comentarios a través de facebook.com/radioudg.colotlán. Pueden ser sugerencias sobre temas que quieran que se aborden, ya sea de manera noticiosa o bien a través de esta sección Los Puntos sobre las CIES, y también los encuentran en Twitter como @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. Con más de 3 décadas en el municipio, la Preparatoria Regional de Colotlán ha traído beneficios para toda la región. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo Vela. Buenos días.
Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que la Preparatoria Regional de Colotlán cumple 38 años de iniciar labores, una tarea ardua que ha traído no solo al municipio, sino también a toda la región, muchos beneficios, explica su director, Roberto Carlos Ruiz Pérez. Además, hace un recuento de lo transcurrido durante estos años.
Bueno, pues mira, desde sus inicios, ya como bien sabes, 38 años ya de existencia, donde fue producto del esfuerzo de muchas personas, donde la sociedad organizada se hizo presente y realizó una solicitud en su momento al rector en turno para poder contar con el bachillerato en lo que es la cabecera municipal de Colotlán. A partir de ahí se generaron una gran cantidad de oportunidades para que la gente de la región pudiera seguir estudiando incluso posteriormente una licenciatura. Antes de que la preparatoria pudiera estar aquí en Colotlán, que abriera sus puertas, pues quienes tenían la posibilidad de estudiar tenían que salir de Colotlán, tenían que emigrar a la ciudad de Zacatecas, a la ciudad de Durango, a la ciudad de Tepic, en Nayarit, a Guadalajara, para poder realizar los estudios de bachillerato.
Ruiz Pérez aseguró que el trabajo ha sido en conjunto por muchas personas y destacó la importancia de los maestros con los que ha contado el plantel, ya que son pieza fundamental para la formación de alumnos.
Cuando las preparatorias eran por cooperación, no necesariamente se les pagaba a los maestros. Digo, hay que reconocer que muchos de los docentes que ahorita ya están como profesores de la universidad, durante mucho tiempo algunos no cobraron, ¿eh? En la gran mayoría de los módulos, los profes de verdad que hacían una labor social y sobre todo con mucho cariño a sus alumnos y a lo que es su municipio. Y digo, ese es un reconocimiento para ellos, porque de verdad, pues en estos tiempos, ¿quién trabaja sin pago, ¿no? Entonces, en su momento, ellos, esos maestros, prácticamente les costó todo para que sus alumnos pudieran seguir estudiando. Varios de ellos, pues, habían sido o son profesores de nivel básico, y entonces veían cómo sus estudiantes desde la primaria los iban acompañando hasta la preparatoria.
Al cuestionar a estudiantes, directivos y maestros sobre el impacto que ha generado la preparatoria en esta región, esto fue lo que nos comentaron.
¿Qué representa para ti la Preparatoria Regional de Colotlán?
Bueno, para mí ha representado mi segunda casa de estudio. Y creo que no solo eso, creo que ha sido una puerta abierta más para poder expresar lo que yo opino y poder crear ese entorno en donde yo puedo vivir. O sea, voy creando poco a poco y ayudando a los estudiantes a crear esa escuela donde podemos estar libremente todos pero también podemos opinar, porque es lo que nos ofrece la UDG, lo más importante, que podemos opinar y que tenemos una voz y podemos elegir lo que queremos.
Una oportunidad para seguir continuando con mis estudios y oportunidad también para conocer más personas y para desarrollarme en diferentes ámbitos, tanto sociales como académicos, para seguir creciendo personalmente.
Pues para mí representa como una casa más, donde puedo venir y hacer nuevos amigos.
Para mí es un gran orgullo porque fue mi primera opción y yo siempre quise estar en esta escuela y creo que está en un buen nivel académico.
Fue también mi primera opción y pues yo también siempre quise estar en esta escuela porque pues es una de las que tiene mejor nivel académico.
Es muy buena preparatoria y está cerca de mi casa, o sea, no batallo mucho y está muy cómodo aquí el ambiente.
Cabe señalar que en la actualidad la red ha crecido y de ella dependen la preparatoria de Huejúcar, Villa Guerrero, Bolaños y San Martín de Bolaños. En el caso de Huejuquilla, se independizó y ya es preparatoria regional, y Mezquitic es módulo de la misma. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Enhorabuena a la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán por estos 38 años. Y bueno, pues hay que valorar lo que tenemos en el municipio, en la región y en los espacios donde se han abierto módulos de bachillerato que, bueno, son, digamos, una extensión de la prepa de Colotlán y que, por supuesto, han representado un aporte muy valioso para la zona.
Y que de alguna manera desde que comienza labores aquí en el municipio, pues ya lo escuchábamos, no ha traído muchos beneficios, ha crecido la red universitaria y además pues se ha fomentado esta cultura de la educación en los jóvenes y es una alternativa para que muchos de ellos pues no tengan que emigrar o de alguna manera contar con educación a nivel preparatoria pues mucho más cerca de donde viven.
Y además la posibilidad para toda la gente del bachillerato nocturno, ¿no? Para que puedan, el semiescolarizado, perdón, semiescolarizado, para que puedan pues regularizarse, salir de rezago en caso de tenerlo.
Así es, Ana Cristina.
Te agradezco los detalles, Gonzalo. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Regresamos con más. Al regresar en señal informativa, en Jalisco solo el 35% de conductores con licencias son donadores. Y los jóvenes no se suicidan por una sola razón, influyen varios factores y algunos son controlables.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 12 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre María, Alberto y Guido. En 1896 aparece en la Ciudad de México el primer número del diario El Imparcial, obra del periodista oaxaqueño Rafael Reyes Espíndola, creador del periodismo moderno. En 1919 se funda la Academia Mexicana de la Historia, bajo la dirección de Luis González Obregón, integrada por los intelectuales Francisco Sosa, Francisco Plancarte, Ignacio Montes de Oca, Francisco A. de Icaza, Manuel Romero de Terreros y Jesús Galindo y Villa, entre otros. En 1944, la Comisión Consultiva Europea, integrada por Gran Bretaña, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos, firma el Protocolo de Londres, en el que se queda estipulada la división de Alemania en tres zonas de ocupación y en un territorio de Berlín.
dólar se compra a 17 pesos con 68 centavos y se vende a 19 pesos con 53 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 54 centavos y se vende a 22 pesos con 69 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. A propósito de la información que les compartíamos en la nota de Gonzalo Vela sobre el 38 aniversario de la fundación de la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán, nos hicieron llegar algunos ejemplares del libro La Universidad en Colotlán, escrito por Aurelio Agustín Abascal Johnson. Así que cualquier persona que esté interesada en tener este libro, vamos a sortear uno hoy. Les invito a que se comuniquen al 992-4233 o 01800-701-9999. Registramos su nombre y al final hacemos un sorteo para que puedan llevarse este libro y, bueno, conocer más sobre la historia de la universidad en Colotlán. Y, bueno, pues esto a través de la llegada de la prepa a nuestro municipio. Es un libro muy pequeñito, 130 páginas, trae imágenes, trae un listado de alumnos y, bueno, pues algunos textos que seguramente serán de su interés y le traerán además algunos recuerdos. Vamos ahora con otro tipo de información. En Jalisco, solo el 35% de conductores con licencia son donadores. Te escuchamos, Gonzalo, con la información.
Gracias, Anita. En Jalisco, solo el 35% de propietarios de una licencia es donador de órganos, por lo cual el Consejo Estatal de Transplantes de Órganos y Tejidos y la Secretaría de Movilidad firmaron un convenio para la capacitación y colaboración institucional para el fomento de la cultura de donación de órganos y tejidos, explica Enrique Alvarado Ron, director general de Seguridad Vial en la CEMOV.
Un convenio de colaboración entre ambas partes en donde nosotros estaremos de manera formal, arduamente promoviendo la cultura de la donación de órganos. Para nosotros nunca ha sido un tema externo, a pesar que somos una dependencia que se encarga de la movilidad, del origen y destino de los usuarios de la vía. Para nosotros el tema de la donación de órganos nunca ha sido exento de las actividades que llevamos a través de las distintas, de los distintos cursos que damos aquí, ya sea para tomar la licencia en su momento o los cursos que damos en las escuelas o donde damos foros, eventos, ferias. Siempre buscamos la promoción de la donación de órganos, pero qué mejor que hoy en día, ya a través de una información veraz y oportuna que va a generarse a través de este convenio, podamos dar una mejor información a los ciudadanos para fomentar la cultura de la donación y romper mitos que existen en este esquema.
Se tiene la expectativa de fortalecer la cultura de la donación de órganos al ofrecer una información clara, específica y detallada al ciudadano que así lo solicite, pero también a quien acuda a tramitar su licencia de conducir, añadió Alvarado Ron.
De las cerca de 400.000 licencias que se emiten al año, solamente el 35% de estas son donadores, son las que acceden a decir sí. Entonces, pues relativamente es bajo, pero esperamos que con esta capacitación que se dé al personal puntual, que se pongan módulos en cada uno de donde se piden licencias, podamos aumentar el número del porcentaje de ciudadanos que se integran a la donación de órganos. El esquema que nos estamos planteando a través de este convenio de colaboración es un intercambio de actividades. Una de las actividades es que ellos capaciten el Consejo Técnico de Transplantes de Órganos del Estado de Jalisco, capacite a lo que viene siendo el personal para dar nosotros una información puntual, más aún a través de dípticos o de trípticos, entregar información puntual a los ciudadanos para que se rompan estos mitos que existen acerca de la donación de órganos.
El entrevistado mencionó que con un 69% el género masculino es quien más solicita ser donante, mientras que la población femenina estigmatiza este tipo de actos y solo el 31% lo hace.
El ser donador no es voluntario, no te condicionan la entrega de tu licencia a lo afirmativo. Simplemente buscamos hacer conciencia y sensibilizar a la ciudadanía en que podemos dar más vida a través de la donación de órganos. Que no se crean todo eso, que si tienes un accidente y te van y te buscan tu licencia de conducir y eres donador, ya te van a dejar morir. Eso no es cierto, es falso. Es todo un protocolo para que se pueda ser donante en primer lugar, y que se den todas las condiciones. Tiene que estar, únicamente hablarlo, o tu pariente, tu esposa o alguien cercano que dé el sí. No, no, es tercer el decir que eres donador y ya te lo toman. Eso no, es una serie de protocolos jurídicos y de conservación de órganos para que se pueda dar este sentido.
Según datos proporcionados por autoridades regionales, aproximadamente el 50% de la población de la zona norte que cuenta con su licencia es donante. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco. Entonces se estará trabajando en este convenio con el que tienen la intención de incrementar el número de donadores en Jalisco, mejorar la cultura de la donación.
Así es, Anita. Si usted va a tramitar su licencia, pues de alguna manera ahí le estarán comentando, estarán explicándole los beneficios y también sobre los mitos o los estigmas que hay, que de repente, no sé, exacto, que te puedan dejar morir para, claro, para que dones y ese tipo de cuestiones. Entonces, es decisión muy personal, aquí cabe mencionar. Nadie puede condicionarla, por ejemplo, de que no le entrego su licencia si no pone que es donante. No,
claro.
Y también algo importante que mencionar, que de repente las personas no lo hacen por vergüenza. Me comentaban autoridades regionales que muchas personas sí quieren ser donantes, pero que no aparezca en la licencia. Y entiendo que a lo mejor es por este tipo de cuestiones, ¿no? De repente decir es que van a ver que soy donante, uh-huh, o que incluso me pase un accidente y ya no me quieren hacer nada porque soy donador y ya mejor me lleven a trasplantar órganos y ese tipo de cuestiones, pero está pues un tanto todavía el estigma o el miedo a donar.
Por supuesto. Muy bien, pues la información es nuestra mejor herramienta, Gonzalo. Gracias. Vamos a hacer nuestro siguiente corte de estación y volvemos con los puntos sobre las CIES.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
El entrenamiento con pesas mejora la salud cardiovascular. Hasta ahora creíamos que los ejercicios aeróbicos, correr, montar en bicicleta, hacer aeróbics, etc., eran los mejores para la salud cardiovascular. Por eso se acuñó la expresión hacer cardio. Pero ahora, un nuevo estudio realizado por investigadores de 4 países, entre ellos miembros del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, ha revelado que el entrenamiento de fuerza también consigue los mismos resultados, aunque por distintos medios. Los autores del estudio han observado que los entrenamientos de fuerza hacen que los músculos esqueléticos liberen unos péptidos llamados mioquinas, que son saludables para el corazón, además de que contribuye a mejorar la salud de la microbiota intestinal. Según los autores del estudio, estos resultados son una nueva evidencia que manifiesta la necesidad de que el ejercicio físico se considere una herramienta más para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, incluso en las personas mayores. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Maestro, buen día.
Muy buenos días.
¿De qué vamos a platicar hoy?
Esta mañana vamos a comenzar hablando de dos palabras que cumplen la misma función. En este caso son misma y mismo. uh-huh. un término del que abusamos en su uso en el idioma español. Uh-huh. Y no nos referimos a cuando el mismo o misma significa igual a, uh-huh. sino a cuando lo utilizamos para reemplazar a otras palabras en una oración. Uh-huh. Un ejemplo, pues, imaginemos un locutor que dice, claro penal, mismo que transformó con tiro potente. Uh-huh. Hay necesidad de poner ese mismo o esa o la palabra misma, uh-huh. según el caso. El diccionario panhispánico de dudas considera innecesario y desaconsejable uh-huh. utilizar esas palabras. Y la nueva gramática del idioma español dice que simplemente hay que cuidar de no abusar uh-huh. de estos términos. Lo cierto es que en muchas oraciones podemos cambiar ese mismo o misma por otras palabras como su, como esta, como este, según el caso, ¿no? Según uh-huh. lo que uno quiere decir. Entonces, si regresamos al ejemplo anterior, decíamos claro penal, mismo que transformó con tiro potente, se puede decir claro penal que transformó con tiro potente.
Claro.
Es decir, el mismo
ni siquiera era...
no aporta.
Exacto, no era necesario ni siquiera usar el...
No es necesario. Uh-huh. En muchos de los casos podemos eliminarlo sin tener necesidad de incluso poner otra palabra en su lugar. Uh-huh. Hay quienes dicen que tenemos la enfermedad llamada mismitis. Uh-huh. Queremos meter el mismo o el misma, uh-huh. según el caso, en todos lados, en todas las oraciones, y parece que le diera un toque más formal a la redacción uh-huh. o al habla, cuando en realidad no es así. Estamos utilizando términos que son innecesarios.
Y, por ejemplo, cuando decimos a sí mismo...
Bueno, esa es una frase hecha, ¿no?
Ajá.
Bueno,
pero también se puede cambiar por el igual, de igual manera.
Depende. O, si estamos hablando del a sí mismo, todo uh-huh, junto.
Todo junto.
En ese caso se puede sustituir por igualmente, de igual manera. Es uh-huh. decir, por otras palabras que se conocen como conectores uh-huh. o como marcadores discursivos uh-huh. que le agregan un toque... más agradable y que van hilando las ideas dentro de nuestra conversación. Pero el a sí mismo, con este sentido de igual modo, uh-huh. está bien utilizado. Ese sí.
Ahí sí.
Esa es una forma.
Perfecto. Nada más, bueno, con los ejemplos que ya nos dabas.
Así es.
No me acuerdo de más, pues, para ahorita comentarlos, pero...
Bueno, hay muchos. Seguramente si nos ponemos a escuchar ahora radio, televisión o ver escritos, claro, van a claro. encontrar el mismo por todos lados.
Y fíjate que es un buen ejercicio, para irnos haciendo conscientes. Primero, cuando los escuchamos, tratar de detectarlos, y luego cuando hablamos... tratar de identificar sí. esos errores o esos vicios del lenguaje, muletillas en algunos casos.
Así es.
Y empezar a corregirlos.
Hay un concepto que se utiliza mucho, sobre todo en estos últimos tiempos, que es la economía del lenguaje. Uh-huh. Es decir, utilizar la menor cantidad de palabras posibles para transmitir el mensaje de manera adecuada. Uh-huh. Esto no quiere decir escribir un telegrama.
Claro.
No abusar, pero tampoco hablar mucho significa hablar bien.
Exacto.
Entonces hay que tener cuidado con esa diferencia.
Exactamente. O peor, cuando quieres utilizar palabras rebuscadas y ni siquiera tienes la claridad del significado, mucho menos de cómo insertarlas, ¿no?, en tu discurso.
Sí, 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 eso es bastante tremendo. Frecuente, ¿no? Uh-huh. Utilizar palabras que no conocemos y luego el significado no es el que creemos. Eso pasa con bastante frecuencia, o inventar palabras.
Claro.
Directamente.
Nos pregunta Elena Ortiz, a quien le mandamos un gran saludo, un fuerte abrazo. Dice, así mismo, todo junto, y así mismo es igual. Ya habías comentado, ¿verdad?
Sí, en alguna ocasión hablamos de esto, pero lo decimos en medio minuto. Uh-huh. Hay tres formas de escribir esta frase. Uno es así mismo, una sola palabra y sin acento. En ese caso significa de igual manera, de ese modo, de este modo, son expresiones similares. Uh-huh. Otro es así mismo. Uh-huh. Entonces, esas dos palabras, así y mismo, significan o su uso puede ser lo mismo que así mismo, todo junto. Uh-huh. Pero también puede significar hacer algo de ese modo. Ejemplo, alguien me pregunta... ¿qué debo hacer? Por ejemplo, si estoy cocinando y yo le puedo decir, hazlo así mismo, como dice la receta. Uh-huh. Entonces quiere decir que hay que seguir los pasos como están especificados. Uh-huh. Y hay una tercera expresión.
Nada más, perdón,
sí.
Ahí aplica los dos, así mismo todo junto y así mismo separado.
Sí, el así mismo que va todo junto puede reemplazarse por las dos palabras uh-huh. así
y mismo.
Pero hay que recordar que así mismo también significa de ese modo.
Exacto.
Y hay otra.
La tercera.
Que es a sí mismo. Tres palabras, y es que nos ocurre o nos hacemos algo a nosotros mismos.
A nosotros mismos, exactamente. Entonces son tres variantes que hay.
Sí, sí, hay que tener cuidado en el uso de una y de otra.
Exactamente, pues ahí está la respuesta a Elena Ortiz. Un saludo hasta Oregón, desde allá nos escucha. Decía, ¿a sí mismo sería pleonasmo? Pues ya quedó la aclaración.
No necesariamente. Habría que analizar una frase, pero no necesariamente lo sería.
Exacto, pues ya con esa aclaración creo que es mucho más fácil el manejo, ¿no? Y saber cómo separar a sí mismo, a sí mismo y a sí mismo.
Así es. Suenan muy parecido, pero hay, ¿sí?, una diferencia.
Exacto,
entre una y otra.
La escritura, ¿no? Muy bien, saludos a Robert Sánchez. ¿Y cuál es el siguiente punto?
Vamos a hablar de rumorar y rumorear.
Ay, qué bueno.
¿Cuál sería la palabra correcta en este caso? Las dos palabras están en el diccionario. Rumorar se señala que es un americanismo. Es decir, los habitantes de América solemos decir rumorar. Sin embargo, también existe el término general que es rumorear, y es correcto también ese término. ¿Qué significan estas frases? Correr un rumor, difundir algo vagamente entre las personas. Con lo que hay que tener cuidado es con la conjugación de cada uno de estos verbos. Por ejemplo, rumorar se conjuga yo rumoro, o yo rumoré, si fue en pasado, o él rumora. Tú rumoraste, etcétera.
Rumoraste, no rumorastes,
no,
como muchas veces decimos.
No. Tú rumoraste.
¿Y el futuro cómo sería? ¿Yo rumoraré o rumorearé?
No, rumoraré.
Aunque existe rumorear.
Lo que pasa es que están cambiando el verbo. Si el verbo es rumorar, entonces en futuro es rumoraré. No hay que agregarle letras.
Y si utilizamos rumorear, ahí sí sería.
Rumorearé.
Ajá. O sea, sería correcto, pero hay que tener bien claro cuál de los dos estamos usando, rumorar o rumorear.
Así es. Y el otro cuidado que hay que tener con el verbo rumorear es que es un verbo que termina en ear, como hemos hablado en muchas ocasiones aquí. Entonces, el pasado no es rumoreé.
Claro.
Es rumoreé, con dos E, dos E, y la última es la que lleva el acento y suena un poco más fuerte. Entonces, hay que recordar que es un poco difícil transmitir esto en radio, pero en la página de la Real Academia, cuando ponen el verbo, por ejemplo, rumorar o rumorear, ahí les aparece la opción de conjugar, le dan clic y aparece toda la conjugación del verbo.
Muy bien, entonces, las dos son correctas, es indistinto su uso, no hay una más recomendada que la otra.
No, rumorar es señalada como una palabra de América.
Ajá.
No la vamos a encontrar entre los españoles, por ejemplo.
Claro.
Ellos rumorean, no rumoran.
¿Ah, sí?
Sí.
Rumorean.
Rumorean.
Yo te iba a preguntar justamente que si rumorear era como más mexicanismo, entonces no.
No, rumorear es un término general. Y rumorar sería más propio de América.
Excelente. ¿Y el mexicanismo de esta semana es?
Es una expresión, la expresión de gratis. O también le podemos sumar a esta de a gratis, cualquiera de las dos.
De gratis y de a gratis.
De a gratis. Yo consideraría que tal vez no sea propia de este país, sin embargo es muy dicho aquí en México, muy frecuente que se escuche el de gratis o el de a gratis. El Instituto Cervantes explica que esta expresión o estas expresiones no son correctas, ni de gratis ni de a gratis. Y supone, se aventuran a decir que pudieron haber surgido de la mezcla de otras dos expresiones, de la palabra gratis y de la expresión de balde.
Ah,
y que de balde pasamos a de a gratis o de gratis. Pero lo cierto es que no es correcta, ninguna de las dos. Entonces, si lo aplicamos en una frase, no sería correcto decir en el comedor le daban de cenar de gratis. Eso no es correcto. O tampoco en el comedor le daban de cenar de a gratis. Sería en el comedor le daban de cenar gratis. Es decir, no hay que agregar ninguna otra palabra para complementar la idea de la gratuidad.
Excelente. Muy bien. Entonces, gratis.
Gratis.
Y también acuérdense de otro punto. No se dice totalmente gratis.
Por supuesto.
Es gratis. No puede ser parcialmente gratis.
Eso sí es un pleonasmo o una redundancia, como comentaban hace un momento, decir totalmente gratis. ¿Algo es gratis o no lo es?
Exacto.
Pero parcialmente gratis no existe nada.
Sí, y de repente fíjate que ya sabiendo esto, como que cuando escuchas algún spot, por ejemplo, y dicen totalmente gratis, como que te acalambra, ¿no? Si alcanza, una vez que sabes, pues...
Muy frecuente en los medios de comunicación, publicidad, en todos lados.
En el perifoneo, aquí en Colotlán, etcétera.
Y en estos canales que venden y venden cosas... en la televisión, por ejemplo, en las mañanas y en la noche.
Telemarketing.
Ahí lo van a escuchar todo el tiempo.
Sí. Muy bien, dice Elena Ortiz, wow, nuestro idioma definitivamente es hermoso en su gran variedad de conjugación de palabras. Muchas gracias, saludos, Eulogio Vázquez, Ángel González, Rocío Reyes Alvarado, Mario Carrillo, Luis Gabriel Macías Montañez, Alberto Pulido Cornejo, Betty Gándara, hasta Menorca, Ernesto Castro, Octavio Muñoz, Alma, Carolina Sánchez, Diana Herrera, Daniela Raigosa, Robert Sánchez, y ya no alcanzo a ver a los demás. Y mira, tenemos más comentarios, ¿sabe cómo batallo para verlos aquí en el preciso momento? Déjame ver si los puedo abrir. Y pues bueno, básicamente retomando, híjole, a ver si puedo checarlos. Retomando entonces los puntos de hoy, misma y mismo es un término del que no se debe abusar, hay que buscar sinónimos y también detectar cuando es innecesario utilizarlo. Recuérdanos el ejemplo del penal o cómo era, ya te metí en aprietos.
El ejemplo que habíamos dicho hace un ratito era claro penal. Mismo que transformó con tiro potente. ¿Hace falta decir mismo?
Exacto, no. Ahí no aplica. Después, rumorar y rumorear, que son correctos, aunque rumorar es mucho más utilizado en América. Y de a gratis o de gratis son términos incorrectos. Es gratis.
Gratis.
Y no debe ser totalmente gratis.
Tampoco.
Muy bien. Salvador Castañeda, muchos saludos. Creo que él nos escribe desde Chicago. Robert Sánchez. Y bueno, no, creo que eran... 1, 2, 3, 4. Sí, los demás comentarios van a ser de Elena Ortiz. No sé por qué me los pone incompletos. No los puedo ver todos. Me aparece la notificación, pero no me quedan en la pantalla.
Igual estamos pendientes y si hay alguna duda, ahí damos respuesta.
Exactamente. Leo, muchas gracias. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima
semana. Que tengas muy buen día. Y bueno, nos despedimos de la transmisión en Facebook y nos vamos a nuestro último corte de estación.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. De parte de Protección Civil, en este caso de la base ubicada en Villa Guerrero, quiero recordarles que está próximo el macrosimulacro que se realiza año con año cada 19 de septiembre y en esta ocasión tendrá lugar a las 11 de la mañana y 5 de la tarde. Para las instituciones que deseen participar y requieran de mayores informes o inscribirse, deben comunicarse a estos números de Guadalajara, 33 36 75 30 60 o 36 70 38 37. Además, está la página Macrosimulacro Jalisco UEPCB, que es Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, son las siglas, y .com.mx. Recuerden que es importante que cada vez nos sumemos más personas a este tipo de acciones de la cultura de la prevención, así que está hecha la invitación para que se inscriban, puedan ser supervisados en esta participación y detectar cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos para ir mejorando en materia de prevención. Macrosimulacro, 19 de septiembre de 2018, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Y también quiero recordarles nuevamente sobre los talleres recreativos del CU Norte. Ya iniciaron esta semana, pero aún hay cupo en algunos de ellos. Quienes estén interesados, favor de marcar al 992-4426 con Alicia García Blanco en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ahí se informan sobre los talleres que sean de su agrado y verifican que todavía exista cupo y si necesitan algún material, si es curso gratuito, básico o infantil. También les recuerdo que estamos sorteando el libro La Universidad en Colotlán del maestro Aurelio Agustín Abascal Johnson. Es una cortesía de la prepa, nos hacen llegar estos libros, así que si alguna persona está interesada en obtenerlo, favor de comunicarse al 992-4233, me quedé con el chip del Centro Cultural Casa Hidalgo, 24233, para que se inscriban en este sorteo, y al final les diremos quién es la persona que se lleva el libro La Universidad en Colotlán. Lupita Arceoto, ¿nunca te equivocas? No, ¿verdad? Tienes razón. Bueno, y ahora les invito a escuchar una producción más que nos ha preparado Lupita Arceo sobre el suicidio, ya que estamos en la semana de la prevención del suicidio. Los jóvenes no se quitan la vida por una sola razón. Hay muchos factores que influyen y algunos son controlables. Escuchemos entonces este material.
Los motivos detrás del suicidio o intento de suicidio en un adolescente son tan complejos como en el caso de un adulto. El bullying, las drogas, la frustración e impulsividad se unen a la lista de causales que pueden llevarlo a atentar contra su vida. La tragedia de la muerte de un joven resulta devastador para la familia, pero también los amigos y comunidad, aunque no en todos los casos se pueda impedir, informarse y tomar medidas al respecto es primordial, advierte la psiquiatra Cecilia Lara Zaragoza. Comenta además que los niños también están en un riesgo latente y que en los últimos años los intentos suicida en este grupo de edad se han vuelto más frecuentes.
Desafortunadamente, en estos últimos años, los intentos suicidas en niños se han incrementado, ¿de acuerdo? Y mucho de eso tiene que ver, pues, con películas, con el ambiente familiar. A veces la mamá no ha cometido un intento, pero se ha amenazado constantemente en que se va a quitar la vida y los niños repiten, ¿verdad? Entonces, sí, es como de riesgo.
El suicidio se ha instalado como parte del perfil epidemiológico moderno de México y la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como un grave problema de salud pública. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía advierten que de 1994 a 2015 el número de suicidios en el país se incrementó 246%, al pasar de 2.603 a 6.425 incidentes. A pesar de que México vive un problema de acoso escolar severo, tanto que en 2015 se reportó que sus niveles de bullying estaban por encima de la media de los países de la OECD, este fenómeno no es la causa de alto índice de suicidio juvenil. El uso de sustancias, por el contrario, sí es una causa que se ha vuelto frecuente para que estos incidentes ocurran.
Entre los 15 y 29 años, que son los que más se suicidan, es cuando más se utilizan sustancias, ¿verdad? De manera experimental, ¿no? A veces una o dos veces que consumen una sustancia, si tienen esta vulnerabilidad, entonces se van a hacer daño. Es lo que los pone más en riesgo y más en este tipo de situaciones, pues, en las que económicamente estamos desfavorecidos, que en el campo laboral estamos desfavorecidos, que en la cuestión de la organización social estamos mal. Pero nosotros tenemos que actuar de manera individual.
Una persona, independientemente de su edad o género, no se suicida por una sola razón. Los suicidas, por lo general, son personas solitarias, sin una red de apoyo familiar o social, suelen sentirse defraudados o que los demás los perciban como una carga o algo sin valor. Aunque las personas disimulan sus intenciones suicidas para no ejercer mayor presión sobre una familia agobiada, por lo general pide ayuda, ofrece pistas o señales que en ocasiones pasan desapercibidas.
Si alguien está diciendo que se va a matar, probablemente sí lo haga, no podemos juzgarlo nada más así, ¿no? Hay que ver qué es lo que está pasando detrás. Y si esa persona me tiene molesto, se molesta con la familia y dicen, pues me voy a matar, y el otro, pues mátate, ¿no? Porque ya estoy enojado contigo, y pues resulta que sí trataron de matarse, ¿no? Y entonces viene la culpa, y viene... Entonces, si alguien tiene esta situación, lo primero que tiene que hacer es buscar ayuda. Si yo no la puedo dar porque emocionalmente estoy involucrado en la causa supuesta, entonces tengo que buscar ayuda. Por ejemplo, en este caso lo que se hace es buscar apoyo de los hermanos, ¿no? Y entonces, o una persona distinta a yo como generador del conflicto, que vaya y haga una intervención, ¿verdad? Para disminuir el enojo o la frustración de esta persona.
La principal función de los padres de familia para prevenir el suicidio es proporcionar a los hijos un ambiente seguro, lo que no se refiere exclusivamente a las condiciones físicas, también abarca la seguridad emocional, alerta la psiquiatra.
La verdad es con situaciones de las habilidades sociales, ¿no? Porque se supone que eso lo aprenden en la familia, ¿no? El aprender a controlar las emociones y así. Lo desafortunado es de que si la mamá no sabe manejar sus emociones, pues los hijos de quién van a aprender. El que tú trates a los padres te ayuda a que sus hijos estén sanos, ¿de acuerdo? El problema es que los padres no quieren atenderse, pues no los podemos obligar, entonces... Tienen hijos, los hijos van por el mismo camino y los nietos, y así se va yendo el problema y no puedes obligar a la atención a nadie.
Los padres deben trabajar en ellos mismos y reconocer que son las mejores guías y psicólogos de sus hijos. Aunque los manden a terapia, si los papás no modifican sus comportamientos, no habrá cambios sustanciales, puntualizó. La cercanía es lo único que permitirá detectar cambios de conducta o estados de ánimo. Mediante las pláticas, los padres sabrán si su hijo enfrenta problemas como acoso, embarazo y drogas. Si la tristeza se convierte en una forma de vida y se aíslan, siempre tienen sueño o dejan de comer, hay que actuar de inmediato, comentó la psiquiatra. El suicidio es una urgencia vital ubicada no solo en un contexto biográfico de pérdida de la salud de la persona, sino también de debilitamiento de sus redes afectivas y sociales. En la penúltima entrega de este material informativo aprenderemos más sobre ello.
Antes de despedirnos, comentarle a Raimundo Carrillo y a Alicia Blanco, que son los ganadores del libro de la Universidad en Colotlán. Les vamos a dar uno a cada uno, así que pueden presentarse aquí en la emisora cuando tengan oportunidad para hacerles entrega del libro. Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y quiero recordarles que este miércoles tenemos los programas. Hoy es miércoles de Mochilazo con Alejandro Valdovinos a las 12 del día. Anime Stream a las 12:30. Después a las 5 de la tarde no se pierdan las riendas de la charrería. Enseguida a las 6 de la tarde charlas de café. Y a las 9 de la noche Gladiadores del Ring con Cristian Rosales. Están cordialmente invitados a dar seguimiento a nuestra programación habitual y de manera muy especial a nuestros nuevos proyectos de Mochilazo, Anime Stream, Las Riendas de la Charrería, Charlas de Café y Gladiadores del Ring. Que tengan un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.